Aquí descubrí el nombre de la novela.
Ah.
El nombre de la novela que, sí, ha que escrito Nora Z. Wilson, sí, es Los frutos malditos. Y es, como he dicho yo, una novela sobre adolescentes que en este caso por ahí consigue los resultados esperados, ¿no?
Sí.
Esto se vende en Macondo Libros, una librería,
ajá,
de Flores, que queda en la calle Baigorria 3699. Macondo, bueno, Libros.
Muy bien.
Ahí se vende también La noche extraviada y algunos, sí, sí, libros, sí,
De su estada.
De su estada, sí, efectivamente. Y me han mandado también unos libros que ya voy a agradecer
bien
en otras situaciones.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Te quejas de tu trabajo?
Sí.
Bueno. Hay peores trabajos. Chao.
Esto no, pero un poco.
Digamos, es una nota auspiciada por las distintas patronales.
Claro.
Es verdad que siempre la gente...
Todo a favor del patrón.
La gente tiene la costumbre de quejarse del trabajo, pero no sabe que hay trabajos terribles.
Claro. Y entonces esto es, ¿cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo? Peligrosos para la salud, para nuestra vida.
Sí.
Bueno, al ver estos trabajos, vamos a valorar más el nuestro.
Sí.
Ah, bueno, sí, pero...
Señor ordeñador. Primer trabajo peligroso, leñador.
¿Leñador?
Leñador. Mira. El leñador básicamente se encarga de extraer abuelas del abdomen, de las panzas de los lobos.
No, no, usted está...
Que acaban de ingerirla.
El leñador...
¿O no?
No,
se encarga de cortar árboles, talar árboles y en el
Yo
bosque.
Veo siempre una serie. A mí, sí, me gustan mucho los documentales.
Sí.
Así que calcule, me haga un festín, sí, con los no documentales,
sí,
de Netflix, bueno, por ejemplo.
Pero ya hay de leñadores, hay documentales.
Ah, leñadores de Siberia se llaman. Que son como 140 capítulos.
Sí, ¿y qué?
Todos de leñadores en Siberia que cortan árboles y mueren de frío.
Pero si está la tundra...
En ese orden.
Está la tundra, ahí sí, no hay mucho árbol más allá.
¿Quién es la tundra?
No, señor.
Es una bailarina de flamenco.
Es un bioma.
Anita Montoya. La tundra. La tundra. ¡Ole!
¡La tundra de Siberia!
Bien. El trabajo del leñador de... Elegir árboles del bosque y luego cortarlos es uno de los más antiguos, pero también de los más peligrosos.
Bueno, sí, señor.
Caídas no controladas de ramas, cortes y amputaciones por rebote de la cadena de la máquina cortadora.
Bueno.
Atrapamientos o golpes de gravedad. Terminó.
Bueno, sí.
Ya con las dos primeras ya estaba listo.
Ya con un par de amputamientos ya, sí, es suficiente.
¿Es amputamientos o apuntamientos?
No.
Me molesta
apuntamiento
mucho...
Apuntamiento es una cita.
Sí.
Casi
que me molesta tanto decir amputamiento en radio, me siento en un riesgo,
sí,
cercano, sí,
mirá,
a...
Mirá ese leñador, yo, sí, lo conocí. Y mirá ahora lo que le pasó después del amputamiento.
Hola, chicos.
Es mejor hablar del Papa Urbano, me parece.
Bueno. Acá un capítulo es El peligro del hacha.
Sí.
Qué novela.
Sí, hermosa.
La venden en Macondo
Libro. Dos veces la ley.
Las herramientas de baja tecnología utilizadas en el trabajo del leñador son muy peligrosas. Por ejemplo, las hachas y las sierras. Las sierras de Córdoba.
No, las hachas y la sierra eléctrica,
sí,
todo eso.
Sí, o el serrucho.
Talar es complicado. No es como manejar un ordeñador.
Ordenador.
Ah, ante una computadora,
sí,
cometes una falla y puedes apagar y volver a empezar. En el monte no puedes dar marcha atrás, dice Jorge Núñez, especialista en marchas atrás.
No, en
peligros laborales.
Sí.
Además...
Hola, chicos.
¿Qué tal? ¿Cómo anda...? Del apuntamiento. Factores ambientales como la lluvia, nieve, terreno accidentado, temperaturas extremas. Bueno, Todo para el leñador.
Todo para decir que el leñador...
El leñador, el trabajo es... mire, yo como leñador le digo lo más peligroso.
¿Usted
es
leñador?
Sí, ¿qué tal? Ah,
no vio la camisa.
Tóqueme las manos.
Sí.
Veo los callos que tengo. Sí. Y en los pies no le digo nada.
Ah, bueno.
Lo más peligroso es cuando el árbol que estamos cortando se va a caer.
Sí.
Y alguno de nuestros compañeros... está justamente bajo el área
tiene que,
de influencia.
Hay que gritarle, se le grita fuera
se grita,
abajo.
¿Cuál es el, ¿cómo gritan ustedes?
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera abajo!
¡Fuera vasco!
No, abajo.
¡Abajo!
¡Fuera abajo!
Ah. Bah, con razón hay tantos accidentes.
Sí, bueno, está todo gritando.
Bien. Otros leñadores se suben al árbol.
Sí, porque cortan de a poco.
Y van cortando de a poco, sí, cortan la parte de arriba. Pero muchas veces ellos caen porque cometen el siguiente error.
No, bueno, sí.
Suben y empiezan a cortar debajo de ellos mismos.
No, bueno, señor.
Eso prácticamente se lleva al 30% de los leñadores cada año.
Bueno, pero es muchísimo. No,
y caen, dicen, ¡fuera abajo! Y caen ellos mismos. No. Con lo cual el accidente afecta a dos o más leñadores.
Caen porque a veces las ramas están podridas, se sienten
también,
en una rama.
Parece mentira.
Bueno, sí,
estamos por hacer un movimiento en contra de las ramas podridas.
Bueno, pero ahí están los árboles añosos. ¿Cuántos árboles? Ustedes que son leñadores, ¿verdad?
Sí, sí. ¿No vio la camisa cuadriculada? Que
sí.
Sí, señor Chris Christopherson, artista de Hollywood y leñador.
Discúlpeme, ¿cuántos árboles talan por semana, por ejemplo?
¿Por semana? ¿Por qué no por día?
Bueno, por día, es lo mismo, después hacemos la cuenta.
¿Por día?
¿Siete por día?
Siete por día.
Sí.
Bueno, entonces...
Por semana 21. No, es que no talamos la misma cantidad todos los días.
Ah, bueno.
Al menos esa es la cuenta que nos hace el patrón.
Claro.
Bueno, esta semana talaste 21. ¡Qué raro!
Sí, qué raro porque arrancamos con 7. El lunes arrancamos con 7.
Yo vengo a repudiarlos.
Sí.
¿A
repudiarlos. Porque
¿por
soy,
qué?
Porque soy de la asociación Somos Árboles.
¿Somos Árboles?
Somos Árboles.
Ahora, nosotros tenemos la culpa.
A ver.
Claro.
El señor es un árbol, a ver si...
No.
Atendelo.
Basta de talar árboles.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? No es nuestra decisión. Nosotros no somos los que decidimos.
Ah, bueno, con ese cuento así estamos, la humanidad.
Pero no somos nosotros.
No.
Y bueno,
acá, todo ese desierto que usted ve,
sí.
Antes era puro árbol.
Pero eso, todo bosques.
Bueno, ahora también.
No, pero ahora...
El día de mañana, si seguimos así,
sí.
No va a haber un árbol en todo el mundo.
¿Y usted lo dice tan canchero?
No lo digo, canchero. Usted me ve cara de canchero.
Bueno, pero sí.
¿Cómo quiere que se lo diga?
No, pero...
¿Quiere que haga como Darío Vítor?
No, pero...
Lo que pasa es que, bueno, nuestra profesión es esa. Si no cortáramos más árboles, ¿de qué trabajamos?
O sea, su profesión es
tan árboles... ¿Con qué harían los muebles de madera? Le pregunto a usted.
Sí, sí.
¿Eh?
No los hace de madera los muebles.
¿Qué?
Además, con el asunto de la profesión. Su profesión es talar árboles, mi profesión es matar leñadores. ¿Qué me dice?
No conocíamos esa profesión.
No. Acá ya hay muchos que tienen esa profesión.
Bueno.
Y no son ecologistas. Bien. Segunda profesión peligrosa, pescador en alta mar.
Sí, eso es terrible. Porque no es el hecho de pescar. Una caña, un anzuelo la tira cualquiera.
Sí.
Pero es todas las inclemencias del tiempo en una barcaza en alta mar, que no tienen prácticamente control de nada, que es una cáscara de nuez, apenas con un volante.
¿En qué barco trabaja usted?
Se llama Timón, además.
Estoy en una factoría japonesa.
¿Usted es de mar?
Un barco de 300 metros,
sí, señor, este es
con computadora. Bueno, sin embargo, efectivamente, como dice mi compañero,
bueno.
No es tanto el tirar un anzuelo, las redes, las sogas,
sí,
el trabajo, las manos están en continuo riesgo. La soga que se desliza por tu mano a 100 kilómetros por hora, te la quema.
Sí.
¿Le quema la mano?
Sí,
sí, claro.
Te la quema.
Sí, sí.
Y ni hablar si
las espinas de los pescados se te clavan en las mismas.
Bueno, también eso es muy lejos.
La gelatina que tiene el pescado acciona sobre las heridas que te ha hecho la ya mencionada soja y la ya mencionada espina.
¿Se le infecta la mano con pescado?
Y se te infecta y no te sirve más para nada la mano.
Bueno, está bien, señor, pero...
Bueno, y después, ¿sabe cómo se producen la mayor cantidad de muertes entre los pescadores?
No, no sé.
¡Hombre al agua!
Sí.
Ah, se caen al mar.
Se caen al agua, señor. El mal tiempo, las tormentas y los episodios propios de alta mar pueden provocar que un hombre se caiga al agua.
Sí, sí, a veces directamente viene una ola y da vuelta al barco y quedamos todos boca abajo.
Y bueno. Y más, todos los pescados que pescamos se vuelven al mar.
Igual le digo, yo vengo a repudiarlos.
Sí, ya nos repudió. Pero,
no, pero... a los pescadores
nos
vengo a repudiarlos.
Nos repudió de arriba abajo, cuando éramos leñadores.
Por la pesca indiscriminada, con redes que agarran jornalitos.
Es indiscriminada, señor.
No, agarran
nosotros
todo.
Nosotros ahora estamos pescando
ahora
atunes.
Ahora puedo decir una cosa.
Sí, atunes, pero se llevan jornalitos todo. No, ¿por qué?
Atunes que están... Cuidado, que está muy contaminado el atún. Usted sabe que la gente tira los termómetros al mar.
Bueno.
Entonces hay mucha contaminación de mercurio.
Pero no es por los termómetros, me parece.
Pero termómetros.
Es por otra cosa.
Para mí, la gente tira el termómetro al agua.
No, pero no es
el
mercurio.
Se lo come. Y dice, uy, me voy a tomar la temperatura. Y después usted come una lata de atún y empieza a brillar.
No. El mercurio ya está en el mar.
Ya está por otra cosa.
Está tan contaminado el mar que los atunes ya vienen en lata cuando los pescan.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y esto no es en defensa... A mí me da lo mismo una cosa que otra. Es nuestra profesión. Pero todos los pescados que nosotros estamos sacando, si usted deja pasar uno o dos años, vuelve a aparecer otros pescados.
Bueno, pero en algún momento se van a dejar de reproducir.
Bueno.
Porque viene un atún.
¿Por qué?
Porque usted se pesca el atún, que antes tenía, por ejemplo, tres hembras alrededor, el atún macho.
¿De qué habla?
¿De qué está hablando? Hable por usted.
No, bueno.
Puede estar escuchando.
No,
puede estar escuchando a mi señora esposa.
Claro.
Que ya bastante problema me hace.
Nosotros nos vamos una semana, nos embarcamos una semana, después volvemos a casa. Tenemos que dar explicaciones.
Bien. Otros trabajos. Trabajos en altura. Cualquier trabajo que se realice a más de 2 metros respecto del nivel del suelo se considera trabajo en altura.
¿2 metros?
O sea, prácticamente todos.
Y, por ejemplo, un techista es trabajo en altura, un techista.
Y ahí tiene peligros como caídas de tejados, de escaleras, de superficies frágiles, de torres.
Sí. Bueno, sí, todo lo que sea le va.
Palo de la luz.
Sí, sí.
Yo trabajé en teléfono.
Sí.
Arriba los palos de la luz.
Esto es verdad. Usted trabajó.
Todo es verdad.
Todo es verdad. Lo que
bueno, bueno, pero esto...
El promedio de caídas era 1 por día.
Por eso andaban los teléfonos como andaban.
Claro. Todos los promedios de estos...
¿Sabe cómo
de
se
estos trabajos, el promedio de mortandad, 100%.
No, bueno, que están todos muertos.
Y si usted espera lo suficiente...
Bueno, sí.
Ahora le puedo decir una cosa, y esto me meto yo, estaba escuchando la conversación.
Perdón, ¿usted quién es?
Él trabajó en Telefónica.
Sí.
Yo también trabajé en Telefónica.
Ah, bueno, eran compañeros.
Pero en el área administrativa.
No. Bueno, no tiene nada que ver.
Pero trabajaban arriba del palo de la luz los administrativos también.
Pero no. ¿Por qué se subían al palo?
Para que se fueran acostumbrando, para cuando les tocara ir afuera.
Pero no les toca.
Mucho palo enjabonado.
Sí, pero no es así.
Con un colchón inflable, vale 2 pesos con 50, se soluciona. Cada vez que trabaja en altura, abajo un colchón inflable.
Un colchón inflable. Incluso para bajar te tirás directamente y ganás un tiempo precioso.
No, un tiempo precioso.
Yo trabajé pintando la Torre Eiffel.
Si no se pinta la Torre Eiffel, es de hierro.
Se pinta, ¿cómo? Justamente porque de hierro la tenés que pintar.
¿Y qué le pones?
Si no, se oxida.
Pero
si antióxido.
No, pero no le pones. ¿Sabe lo que es pintar todos los fierros, eso?
Y la estamos pintando siempre. Cuando usted termina de pintarlo por arriba,
sí,
ya empieza el otro de abajo a pintarlo.
Pero no,
otra vez.
No, es imposible.
No. Vaya a decirle al que tiene encargado ese trabajo.
Bueno.
Hay muchos trabajos así. Que
sí,
cuando terminan de pintarlo empiezan otra vez de abajo.
Sí, bueno, claro, sí.
Bueno, labores donde es preciso subir una escalera o instalación de antenas.
Sí.
Lástima que ahora ya no hay más antenas.
No, bueno, ¿cómo no va a haber antenas? Antiguamente, por ejemplo, esta misma radio, cuando está emitiendo el programa,
sí,
en un lugar que queda por el SEAMSE, por ahí...
Sí, tengo yo hablar de la antena de esta radio.
Sí,
sí,
sí, yo también.
Bueno, tiene una antena, señor.
Sí, sí, sí.
Todas las AM tienen.
Bueno,
una
ahora,
antena.
Pero no hay más antena de televisión.
No, de televisión.
Casi todo el mundo tiene
cable.
Un servicio de cable.
Claro, señor, claro.
Salvo yo que tengo la vieja antena.
Oh, qué bien.
Que se sube mi cuñado.
Sí.
Y yo de abajo le voy gritando.
Porque la tiene
orientada. Un poco más, le digo, cada vez que quiero escuchar el canal 2 de La Plata.
Sí.
Bueno.
No me lo agarra bien.
No, ¿cómo se lo va a agarrar?
No me lo agarra mi televisor. Bueno, cuidado, el peligro de los que trabajan está también en la caída de objetos.
Sí. Claro.
Usted está en la punta de la claro. Torre Eiffel, si le cae un objeto... Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando.
No, señor, estamos en un informe, le pido por favor. Sí, porque se le cae un martillo de esa altura.
Sí.
Y la liga los de abajo.
¿Y qué hacía con un martillo?
¿Qué hace con un martillo en la Torre Eiffel?
Iba a clavar.
No, remachando.
Claro.
Claro.
El remachador es uno de los trabajos más peligrosos también. Hay otros. Por ejemplo, bañero en Necochea.
No, bueno.
Bañero en Necochea, sí.
Pero esa es una serie.
El frío que hace en el agua en Necochea. Promedio de bañeros congelados, sí. 82%.
No.
La mayoría de los tipos que se están ahogando y se mete el bañero, sale el ahogado caminando y el bañero se ahoga.
No. Pero es falta de profesionalismo, señor.
No.
¿Y por qué parte de quién?
Del bañero. ¿Por
del
qué?
Del bañero y del ahogado también.
Sí.
Bueno, además, Necochea tiene el mar muy revuelto.
Claro, y tiene canaletas.
Bueno, sí, pero muchos lugares de la costa argentina...
Hay canaletas, sí, en casa también.
No,
sí.
No la casa, en esas condiciones.
Después, equilibrista alemán.
¿Por qué tiene que ser alemán?
Yo siempre vi los equilibristas alemanes cuando era chico, venían
sí, señor.
Y ponían un cable que iba desde el Teatro Colón hasta el obelisco.
Sí, señor.
Y los tipos caminaban así por arriba.
Con un palo.
Con un palo.
Sí.
Bueno, eso
sí.
Es peligroso.
Bueno, sí, por supuesto.
Mortandad 100%.
No, el 100% no.
Más tarde o más temprano se caía.
¿Sabe cómo funcionaba eso? Llevaban un palo para hacer equilibrio. Si el cuerpo se giraba, se bandeaba para algún lado, sacaba un poco más del palo y hacía contrapeso.
Era fácil. Sí, pero no, cualquiera. No es fácil.
Si de abajo gritaba, eso lo hace cualquiera.
¿Qué sabe usted de eso?
Una vez se cayó uno por hacerle un gesto al de abajo. Lo primero que me enseñó un equilibrista dice, no le haga gesto a los de abajo.
No.
Porque el de abajo le dice, eso lo hace cualquiera.
Sí.
Y vos soltás el palo
para
hacerle un gesto. O para, en fin,
sí.
Y te caes.
Y bueno, es la profecía autocumplida, famosa.
Guardabarrera es peligroso.
Pero si el guardabarrera está fuera de la vía de...
Pero a veces se asoman a ver si viene el tren.
No, pero eso... No me parece peligroso.
Ayudante del lanzador de cuchillos.
¿Y sí?
El lanzador de cuchillos, él la tiene fácil. Tira.
Claro.
Pero el ayudante está parado ahí contra la madera de acá.
Claro.
Y los ve pasar. Hay un libro extraordinario que se llama El lanzador de cuchillos,
sí.
Donde dice que los lanzadores de cuchillos que convocaban más público eran los mediocres.
Claro.
Y sí, claro.
Porque cada tanto se equivocaban claro. Y eso es lo que venía a ver la gente.
Sí, sí.
Y después estaba el lanzador de cuchillos infalible y no iba nadie. Bueno.
Usted sabe que en un momento, yo no sé si es cierto... A mí me comentaron que el truco, el secreto del lanzador de cuchillo, es que los cuchillos ya están en la madera clavados y lo que hace el lanzador es rápidamente hacer como que tira el cuchillo.
Ah, de la madera surge el cuchillo.
Surge el cuchillo.
Con un mecanismo.
Con un mecanismo de un resorte.
No me diga, me arruinó
no.
Toda una vida. Ahora, cuando veo un lanzador de cuchillo, no me voy a emocionar como me emocionaba antes.
Hace como una especie de truco por el cual usted se imagina que el cuchillo fue y no fue.
¿Y qué hace con el cuchillo que se guarda?
Es el próximo.
Sí, pero se lo guarda.
Normalmente acá debajo de la mano, eso es lo más difícil.
Es siempre el mismo cuchillo.
Claro, dice, voy a tirar el primero, ahora el segundo.
Siempre es el mismo.
Siempre el mismo cuchillo, se nota, ¿eh?
Sí.
Se nota.
¿Por qué no tira cuchillos de distintos colores si es tan guapo usted?
Cállese usted, que del público.
Hay piloto de prueba de aviones. Este es el último.
Claro. Sí, bueno.
Bueno, ¿qué tal, Joe? Hoy tenemos que probar este avión.
Sí, ¿cuál?
Este.
Ah. Es un... Sí, parece ser un avión de guerra.
Efectivamente.
Que estuvo en la guerra.
Estuvo en la guerra. Este es un poco anticuado, me parece, este avión. Sí. Viene con dos revólveres.
Sí.
Uno para el piloto, otro para el copiloto.
¿Pero qué? ¿Tiraban desde arriba con el revólver?
Claro, se asomaban por la ventana. Ahora vas a ver, Junigran 7. ¡Pum, pum!
Está hecho con madera de Eslovenia.
Sí.
Bueno, son aviones que tenemos nosotros de amenaza.
Sí.
Bajamos.
Sí.
Baja mucho, casi a 10 metros de altura. Y amenazamos a la gente.
¿Y qué? ¿Por la ventanilla?
Por la ventanilla. Hacemos... Sí.
Por favor.
Incluso con el revólver. ¿No?
Ahora, Camil. Estoy viendo el motor. El motor es a carbón.
Bueno, motor.
Es un motor, un Studebaker del 29.
No, esto no...
Pero cuidado que los aviones actuales alcanzan velocidades superiores al sonido.
Y sí, claro que sí.
Vos hablás...
¿Y qué?
Y le ganás a tus propias palabras.
Bueno,
pero ¿cómo? Claro.
Decís, bueno, vamos a arrancar, ¿eh?
Sí.
Y por ahí aterrizás y al rato llega. Vamos a arrancar, ¿eh?
Ahora usted sabe que uno de los oficios más riesgosos del mundo es el de ser músico.
No me diga. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.